hoy se sientan en el banquillo porque en 2011 bloquearon la web de la Junta Electoral Central y la de UGT en plenas elecciones municipales.
Lo que sea que haya hecho lo hice por los loles.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico post-pop y que no se sabe a ciencia cierta quién lo graba, pero sí que lo presenta. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues hoy me gustaría referirme a mí mismo como querido Leo. Voy a mantener mi identidad en secreto por cuestiones que no puedo revelar.
Ay, bueno, yo entonces me pido cáncer. Pues el cáncer del programa.
Joder, te va el pelo.
También está con nosotros.
Profesor H, este podcast se lo vamos a dedicar a todos esos héroes anónimos que dejaban notas en los cuartos de baño.
Sí.
Porque nuestro podcast de hoy es sobre los anónimos.
Los anónimos en general, o sea, el anónimo como concepto, la persona anónima y luego obras anónimas.
Claro.
Y personajes anónimos, como los héroes anónimos que habéis contribuido a que salgamos de esta situación.
Oye,
estamos... qué bonito.
Muy bonito. Y los héroes anónimos que han contribuido a la aparición de la galga.
Sí, también, joder, desde aquí quiero contar una historia personal muy brevemente. Hace una semana se nos perdió una galga que acabábamos de adoptar y gracias a la colaboración ciudadana, a esos héroes y heroínas anónimas y anónimos, ayer la encontramos y estará con nosotros en casa.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Y va a estar escuchando este programa todos los días. Esperemos que no se vuelva a fugar.
Ahora está mirándonos en casa como diciendo... Estoy calculando las salidas. Porque nos han dicho, por cierto, si tenéis o vais a tener galgo, que los galgos abren puertas. O sea, son como los velociraptores. Hay que cerrar con llave.
Son muy educados, ¿no? Llegan a la normal, pero a la de arriba no llegan, ¿no?
Hay que echar la cadena.
Bueno, y dicho esto, oye, podemos ir arrancando, si os parece.
Sí, sí, estupendo. Sí. Vamos allá.
Venga, lo primero, habría que diferenciar anónimo de seudónimo, ¿no? Firmar algo con seudónimo no es ser anónimo, porque en realidad estás dando un nombre para que más tarde se te reconozca.
Sí, bueno, claro, hay obras que al final siempre se han quedado con el seudónimo y nunca se ha sabido quién las hace. Y las ha escrito, por ejemplo. O hay seudónimos como Alan Smithe, que es el seudónimo con el que firman los directores en Hollywood cuando no están contentos con el trabajo y dicen, a mí no me saquen ni en los créditos.
En la canon había
mucho. Si algún día veis una película que está firmada por Alan Smithe, probablemente sea malísima.
Yo tengo que contar una anécdota, en este caso sobre seudónimos. En una revista en la que estuve trabajando durante cierto tiempo, éramos llegado un momento, porque teníamos un jefe un poquito insoportable, éramos solo mi jefe y yo. Y hubo un momento de decir, bueno, pues para publicar en la revista, para que la gente no piense que estábamos solo tú y yo, tienes que inventarte dos seudónimos y firmar la noticia breve con los seudónimos. Y los reportajes te los firmas con tu nombre.
Eso parece una historia de la conjura de los nervios.
Te juro que pasa de verdad.
Hombre, en los periódicos hay muchas noticias que vienen firmadas como editorial porque la gente se niega a firmarla, porque tienen un posicionamiento muy forzado.
Llegado un momento creo que se quedó solo el jefe y su secretario.
Bueno, esto es un poco también, que lo tengo yo aquí apuntado, lo que eran los heterónimos de Pessoa.
Que eso ya es...
Que es tener una misma persona, muchos seudónimos y hablar entre ellos como si fueran diferentes personas.
Eso es una técnica literaria que ya hace Kurt Vonnegut también, el autor de Matadero 5, que tenía un escritor de ciencia ficción que salía en sus libros y luego ese escritor de ciencia ficción escribía libros, a su vez.
Y referenciaba a este otro.
A este otro.
Ah, pues esos son los heterónimos.
Sí, algo así. Bueno, creo que me estoy confundiendo, perdón, porque el libro que escribió Kilgore Truth, que es el personaje de Matadero número 5 y de Kurt Vonnegut, lo escribió Philip Joseph Arber como si lo hubiera escrito el personaje de Kurt Vonnegut. Si alguien se ha hecho un lío con toda esta explicación, yo también.
Vale.
Bien.
Que también hay otra cosa que son los alter egos. Es cuando un seudónimo, o sea, tú coges tipo Bukowski-Chinaski,
sí,
te inventas un personaje con otro nombre, pero en realidad es tu alter ego, es tu otro yo de la ficción.
¿Cómo se llamaba el de Charles Bukowski?
Chinaski.
Ah, venga.
Sí, que esto entronca mucho con la autoficción, ¿no?
Y el de Truffaut actuando en él.
Así es.
Así que, pero bueno, no, aquí no vamos a hablar de esta gente que firma con otro nombre y que se acaba llevando los derechos de autor, como por ejemplo Franco, cuando hizo su guión de la
bueno,
de
sí. Raza. ¡Ah! Es verdad, que solo firmó con seudónimo.
Que además lo imitaron bien a la perfección en lo del Ministerio del Tiempo. Ahí tiene que rodar la película de guerra, que obviamente es una referencia a Raza. Uh-huh. Están actuando normal y dicen, no, tiene que ser más sentido. Y ya acaba cargándose la escena. Pero como les obligan a... No sé si habéis visto Raza entera.
Sí.
Es una puta mierda.
Yo no.
Es una película de su tiempo, pero es que incluso en su tiempo, yo que sé, comparas Casablanca con Raza...
Bueno, claro.
En Casablanca saben actuar. No miran a la cámara.
No, comparaciones...
Raza lo que había era mucho... Españolismo, ¿no? Era muy español.
Bueno, España. Eso tampoco importa mucho porque, yo qué sé, La ciudad no es para mí también es una película españolísima.
Hombre, la cosa es que Raza es un manifiesto fascista.
Bueno, sí.
Vamos a decirlo con toda la letra. Es una película fascista escrita por Francisco Franco, además.
Es una película que ahora sería cancelada.
Bueno, y borrada de la historia. Pero como documento, ya a ver si me la veo algún día. Hay una escena de un soldado que no se quiere comer un plato de lentejas, ¿no?
No lo recuerdo.
No me acuerdo.
Es que a mí, yo no sé por qué, siempre me suena una escena de un soldado que no se quiere comer un plato de lentejas porque es un señorito. Y tiene que ir ahí un sargento chusquero.
A poner orden.
Claro, creo que el alter ego de Franco... Lo estoy diciendo de oídas porque yo no lo he visto y a lo mejor lo he
mismo está mezclando el sargento de hierro.
Estoy mezclando la chaqueta metálica con Raza.
¿De dónde eres? De Tarragona.
¿De Tarragona?
¡No me jodas! Pero, claro, el anonimato se ha usado mucho en la historia pues para meter pullas y todo esto. Y hacías algo que no... Y bueno, nos mandabas anónimo. Y por cierto, que está prohibido en Ecuador, Venezuela y Brasil.
Pero me hace mucha gracia que está prohibido...
Si te pillan, a la cárcel.
¿A la cárcel?
Si descubren quién eras y afirma como anónimo, la joden.
Qué cosas, ¿eh? Porque sí es verdad que lo del anonimato viene mucho de los panfletos para derrocar reyes, para generar un cambio social... yo esta mañana, por cierto, he estado en el registro de la propiedad intelectual que se me ha derramado un bote de hidrogel en la bandolera y ha sido un cuadro. Pero bueno, eso es lo de menos. Y cuando he ido a registrar la obra... Me han dicho, con seudónimo, una obra que estamos preparando. Bueno, es una cosa, es un proyecto del que no se puede hablar.
Tampoco es usted actor, o sea.
Ah, bueno.
Claro, quiere estar usted como el pedacito.
Sí, quiere estar en misa y repicando al plato y a las tajas. Pues me han dicho, ¿seudónimo? Digo, no. Y luego me he dado cuenta de que sí que tengo seudónimo porque he borrado el nombre de mi padre.
El apellido,
eso. Y me he quedado con Sergio Cano, pero yo en realidad tengo otro apellido entre medias, que no se puede revelar.
Pues sí, pues mira, todos tenemos seudónimo.
¿Será Kikowski?
Sí. Es un apellido hebreo. Hombre, con esta cara...
Y entonces, decíamos, ¿cuándo está bien y cuándo está mal firmar con seudónimo?
Claro, porque el...
Perdona. ¿Cuándo está bien y cuándo está mal ser anónimo?
Claro,
cuando sí. Te pueden partir la cabeza por expresar tu opinión.
Claro, es que este es un tema muy complicado porque en una sociedad democrática está justificado el uso del anonimato.
Sí.
Yo creo que el anonimato envalentona demasiado a la gente.
Como Twitter nos ha demostrado.
Si en Twitter fuéramos con el DNI, obligaran a tu DNI, la gente no diría ni la mitad de las cosas que dice.
Bueno, no tiene por qué, porque también tenemos, por ejemplo, a Alfonso Usía.
Sí.
Ahí, hola, soy Alfonso Usía y tengo algo que decir. Y lee su Twitter y bueno.
Ya no tiene nada que decir. ¿No?
Si fuera anónimo le borraban la cuenta. Con eso te digo todo.
Bueno, Alfonso Usía, Sánchez Dragón y otros personajes.
Arcadia Espada.
Joder, Arcadia, madre mía. Arcadia Espada. Bueno,
pero Arcadia Espada es divertido.
Sí, es la risión.
Pero sí, la gente se envalentona mucho por el anonimato. De hecho, eso es lo mismo que pasa cuando vas en coche.
Sí.
Cuando vas en coche eres uno más. Entonces la gente insulta, grita... Cuando eres un peatón eres más cívico.
Claro, porque se puede bajar alguien de un coche y darte una hostia.
Bueno, eso a mí me recuerda una vez que me pasó, que estaba conduciendo tranquilo por la avenida Rey Juan Carlos.
Sí.
Nombre que a lo mejor cambia con el paso del tiempo mientras grabamos este podcast.
A lo mejor dentro de un año...
Avenida del Rey.
Y de repente... Avenida Pérez Raiz. Bueno, y de repente tengo un alcance... Traducción. Me da un gilipollas por detrás mientras estoy esperando el semáforo en verde.
Sí.
Aparco minusválidos salgo diciendo, pero tú eres gilipollas o qué te pasa. Y de repente veo que sale el otro conductor y me dice, ay, perdona, tío. Fumadísimo, por cierto. Me dice, ay, perdona, tío, no sé qué, pero tu coche ha aguantado, ¿no? Y claro, mi coche no le había pasado nada, dos arañazos. El que se había llevado la hostia, él dice, bueno, pues si quieres no hacemos parte ni nada, tío, lo siento mucho. Y digo, vale, tranquilo, no pasa nada. Porque cuando no lo ves, te envalentonas, pero cuando le ves y
te cago por las patas,
un tío majo, a lo mejor dice, bueno...
Cuando no lleva un bate de béisbol...
También.
En el maletero, claro, es mucho más cívico todo. Me hace mucha gracia esta historia, el detalle de aparqué en vinos válidos.
Sí. Porque era lo único que había hueco.
Ya, pero me creía que a nivel narrativo...
Iba a venir el vinos válidos y te iban a acabar multando así.
Iba a tener alguna relevancia.
No, porque podía sacar el coche. Dicho lo cual, en esa misma avenida una vez se me rompió el embrague.
Esto para el programa anécdotas
y también aparqué en la misma zona, además.
O sea, que hay un minuvalido del barrio que se está a los huevos.
No,
hay los hurtados, ¿eh?
No, a ver, solo han sido dos veces a lo largo de mi vida. Y no porque yo quiera, no porque sea un incívico, sino porque es que si no el coche salía ardiendo.
Ajá.
Y en otro, pues porque iba a decirle cuatro cosas y a lo mejor si había que hacer el parte y tal, pues acabábamos aparcando en doble fila como la gente normal.
Claro, no, mal.
Ojo, pues
no,
nada. Bueno, desde aquí hacer un llamamiento a los escuchantes y escuchantas que si queréis seguir escuchando más anécdotas de automoción, por favor.
Va a tener especial.
¿Especial?
Y el otro día un tío me adelantó a 140 por la derecha. Bueno, cosas así, ¿no?
Claro, yo adelanto que no tengo coche.
Pero tendrás alguna como peatón contra los coches.
Sí, bueno, y tengo una muy buena, o sea, no tengo coche ni carnet, pero tengo muy buenas dando malas indicaciones.
Muy bien.
Más cosas.
Entonces, decíamos, por ejemplo, hacer una donación como anónimo.
Muy bien.
Muy bien, ya nos lo ha enseñado Larry David.
Larry David nos enseña que las donaciones hay que hacerlas como anónimo. A ver, si Amancio Ortega toma nota también.
Sobre todo, también hay que hacerlas anónimas en crowdfunding. Voy a sacar un disco.
Ajá.
Y voy a mandarlo a todos mis contactos.
Sí.
Así que, pues, bueno, empieza
sí,
la gente
que
a donar.
Todos tus contactos,
y claro, te acabas quedando con los nombres de quienes donan y quienes no.
Y son todo familia, ¿no?
Exacto.
Rupeski. Pero son todo apellido Rupeski.
Qué raro, me falta mi hermano, me faltan dos colegas, voy a llamarles a su casa, voy a ponerles algo en el buzón. Por eso tienen que ser anónimas también todas. Las de los crowdfunding, las de... donaciones en general, de todo.
Siempre. ¿Sabéis quién es muy buen filántropo?
Bill Gates,
que nos quiere meter un microchip. Y Kanye West también.
Y Soros, joder. Kanye West.
Soros, sí.
Soros, el futuro presidente Kanye West. ¿Te refieres?
Sí, al futuro presidente de Wakanda.
Wakanda Forever.
De Wakanda Unido. Todo esto viene porque hemos leído una entrevista que ha dado Kanye West en la que dice cosas muy locas, como que se va a presentar a presidente.
Y que el sistema de organización de la Casa Blanca va a ser copiado de Wakanda.
Ahora nos reímos, pero hace 4 años estábamos haciendo chistes con Donald Trump.
No, es que esto es lo que me da miedo.
Mira, ojalá haya una guardia pretoriana de mujeres con trajes tribales y láser de vibranium alrededor de la Casa Blanca.
Pero yo quiero que vayan, yo prefiero que vayan vestidas como Pam Trier en las pelis de los 70.
Joder, eso sí sería muy... Bueno, también está bien firmar como anónimo, pues cuando das tu opinión y apoyas a un podcast que te gusta, por ejemplo, como es este, bueno, pero te da pereza loguearte, ¿no?
Y hay que decir que este podcast sobre anónimos viene de un comentario de un anónimo, que nos ha dicho, oye, hacer un podcast de anónimos.
Así que desde aquí queremos saludar a ese escuchante o escuchanta anónimo.
Hola.
O anónima, que nos ha dado esta idea, que ya es una matrioska.
Sí. Es meta idea.
Meta idea.
También está bien cuando llamas a Esperanza Gracia, o cuando llamas a Rompo las Cadenas, ¿cómo se llama? Sandro.
Sí.
Es decir, no voy a dar mi nombre y tal.
No vaya a ser
Capricornio, que es lo que...
A mí me gusta mucho al hilo de eso, cuando ves conferencias de universidades o charlas de Zoom, que ha habido muchas durante la pandemia, y hacen preguntas sobre, por ejemplo, el futuro de la universidad.
Ajá.
Y le dice una, bueno, tenemos aquí una reflexión de Tomás Turbado, que opina lo siguiente.
¿Eso ha pasado?
Eso ha pasado, con catedrática de la universidad además.
¿En serio?
Sí.
No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, ¿qué pasa si muestro síntomas? ¿Qué debería hacer? Nos dice Rosa Melano. Y Elber Calarga dice, aprobé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba.
Sobre todo mi favorito, hay un futbolista llamado Mbwana Samata,
ajá,
de la Premier League.
Muy buen futbolista.
Y editaron la Wikipedia para que se llamara Mbwana Samata Opaco. Samata Así que Opaco. Estuvo llamándole durante 15 minutos el narrador Samata Opaco hasta que le dieron un toque y le dijeron, ah, que eso es un programa de la tele española, vale, pues.
Jo, un clásico de las bromas telefónicas. Sí.
Que bien nos enseñó Bart Simpson cada vez que llamaba a Moe. Como Philip Ollas, Mari Cali, cosas así.
Una rara bola de los traductores. Bueno, también está bien mantener el anonimato cuando a lo mejor te hace Gloria Serra una entrevista, ¿no?
Sí.
O quizá
Cárdenas, incluso.
Cárdenas estaba justificado.
Cárdenas es obligatorio ser anónimo.
Claro, que tú a lo mejor vas a contar algo que ha pasado en una mafia del croissant y, claro, no quieres revelar tu nombre ni tus datos, o estás en un programa como policías y te pixelan la cara, pero sale donde vives y
te alteran la voz.
Eso bien. El
profesor.
Sí.
Eso bien. O cuando vas a hacer un Wikileaks y vas a filtrar datos del Pentágono, hazlo como anónimo, porque si no, mira... Si no quitas tu nombre, te pasa como a Julian Assange. No, ¿cómo se llamaba el otro?
Julian Assange. Ah, el que está en Rusia.
Sí.
Edward Snowden.
Snowden.
¿Cómo que tiene que estar Edward Snowden para refugiarse en Rusia? Ah, mira, joy, ahora viene... Quizás mis anónimos favoritos son los carteles pasivo-agresivos de los portales.
Sí.
Que ponen los vecinos.
Pero ahí está mal.
Ahí está feo. Ahí, esto no está bien.
Hombre, porque además, sobre todo, puedes detectar quién es... Y darle golpes para llamarle diciendo que sé que eres el único payaso que está usando la Comic Sans en este bloque. ¿Cómo te atreves?
Y eso va Ignatius la
cabeza. Eso, claro, da pistas, ¿no? Yo lo dejaría en Comic Sans porque si mis vecinos saben que soy diseñador, dirán, nunca, él nunca ha podido dejarlo en Comic Sans.
Joder, qué estratagema, ¿eh?
Un plan perfecto, claro.
Pero, ¿vuestro cartel favorito de estos, qué género es? A mí me gusta el de los vecinos del cuarto. Sabemos que os queréis mucho. Que lleváis poco tiempo juntos, pero a ver si cuando hacéis la callita de Roma montáis menos jaleo que aquí hay niños.
Yo recuerdo el de a los vecinos que están tirando la basura fuera del cubo, por favor, esperaros, sabemos quiénes sois, esperaros a que vengan los cubos, os denunciaremos.
No tiren la basura desde el cuarto piso.
Ay, ese no...
Ese ha pasado por comunidades próximas.
¡Ah!
De que bajan la basura, no está todos los cubos.
¡Ay, la dejan ahí!
La dejan ahí en el...
Eso está feísimo. Y de perros hay muchos también. De perros hay muchos.
Sí, de perros hay muchos. Contra perros, ¿no?
Contra perros, ¿no? Estaría muy bien que fuera un perro que lo escribiera. ¡Dejad los putos petardos!
Bueno, si saben salir de casa...
Claro, si pueden abrir... A lo mejor los galgos también pueden escribir notas anónimas.
Observo con desazón cómo se ha producido un aumento de la delincuencia en los alrededores.
En esta nuestra comunidad. Por cierto, antes de despedir este tema, drama en el portal... Y drama en el portal 2, del hematocrítico. Una recopilación de notas en los portales.
Me la apunto para mirarlo. Drama sí. En el portal.
Vale. Que son la risión.
El hematocrítico, que ya está, ya lo hemos mencionado.
Sí. Check. Ya está.
Ahora viene Animal Crossing. Eurovisión.
De los hermanos podcast.
¿Ha habido algún concursante de Eurovisión anónimo?
No, porque no lo sé, pero yo creo que Paloma San Basilio le hubiera venido bien haber sido anónima.
Porque el anonimato.
Quedó fatal.
Oye, bueno, perdonad, que Animal Crossing. En Animal Crossing es un avatar tuyo,
sí,
con un nombre, pero no es el tuyo, ¿no?
Sí. Bueno, yo me llamo H.
Ah, entiendo. Pero no te tienes que empadronar en Animal Crossing, ¿no?
No.
Tienes que llevar un recibo de la luz,
de todos modos, de los nabos. De todos modos, ya no juego tanto a Animal Crossing, porque es un juego bastante esclavo.
Bueno, paren la rotativa, sí, por favor.
Igual también porque he vuelto a trabajar. Os he dicho que trabajaba.
Ahora saca un especial ahora de verano, que lo he visto en la tele.
Ah.
Con playa, en Animal Crossing.
Bueno, qué
pero bonito. Bueno, dejar insultos en internet como anónimo, mal.
Mal, mal. Mal, ¿no?
Esto se ve mucho en el mundo. Los comentarios del mundo.
¡Oh, bueno! Mío, ¡bueno! Mío.
Ah, sí.
Bueno, los comentarios del mundo.
Pero... El Chepas y el Coletas.
Sí, sí, pero los comentarios... Además que el mundo, yo he notado, o sea, una... No voy a decir un progresivo giro a la izquierda, porque eso no ha pasado, pero sí que se han moderado bastante en ciertos temas.
Se han ido a otros diarios, lo mismo, lo más radical.
Sí, a lo mejor se han ido desplazando a OK Diario.
Parece muy rojo el mundo.
La razón. Pero hubo una temporada, que es que eran los cosas, yo me leía los comentarios del mundo y digo, madre mía, yo no salgo a la calle, que me van a pegar un tiro en la cabeza.
Yo recuerdo un foro que había llamado monclovitas.com, que era de gente del PP y todo esto. Que bueno, a alguno le hubiera venido bien el anonimato, porque recuerdo un post mítico de cuando... ¿Os acordáis de que Burger King sacó una hamburguesa de 3 pisos y vino Sanidad y les dio un toque?
Ah, por el tema de que los niños a lo mejor lo estaban cebando.
Pues hacían quedadas para comprarse la triple Whopper, haciéndose fotos ahí mientras se comían hamburguesa, haciendo cortes de mangas, y se veía de fondo un Chiqui Park.
Bad boy, bad boy. What do you wanna do?
Ahí hubiera venido bien el anonimato.
Joder, madre mía, el activismo neoliberal de Chichinabo. Bueno, en fin. Pues sí, en esos casos está mal. Está mal el anonimato. Y bueno, luego estarían los foros, que ya tenemos un programa dedicado a los foros de Internet. Y todo este tipo de cosas que se hacen en Internet anónimamente.
Claro. El siguiente punto que tengo es anónimos famosos.
¡Oh! Vaya concepto.
Es un locurón, ¿eh?
Madre mía.
Yo pensaba que no había tantos, pero sí.
Bueno, famosos, famosos, quiero decir, hay muchas obras famosas, pero anónimo famoso es verdad que, claro, si eres anónimo no eres famoso. Pero yo tengo aquí a Quevedo, que todo el mundo sabía que era él, que en su época dejaba... Líbelos, ¿eh, Nova?
Líbelos.
Ahora eran como tú. Insultos y tal. Lo escribía en la manita, se iba a las tabernas y los dejaba por allí, ¿sabes? O sea, y todo el mundo sabía que era él, le echaron de la corte.
Esa es la famosa anécdota de la reina Escoja.
No la sé, cuéntala.
No.
No, sí, no.
Pues, sí, es. Bueno, no sé qué le dijeron
entre
a Quevedo.
La flor y la rosa, su dama Escoja o...
Su majestad Escoja.
Ah.
Va, parece, pues ya está contado. Que la reina renqueaba un poco y le dijeron, Quevedo, ¿a que no
hay huevos?
Yo como que, hombre, ¿cómo que no?
Pero solo tuvo que ensayar porque probó con su mujer diciendo, bueno, es que a lo mejor me pongo nervioso. Y dice, no, tú dímelo. Entre la flor y la rosa, su dama es tullida. ¡Mierda! Te lo he hecho mal otra vez.
No me rima,
joder. Tengo que seguir trabajando.
Sí, y luego...
Dar una vuelta.
Decir, o sea, a Quevedo le llegaron a desterrar varias veces por dejar notitas contra el rey. Y luego sus enemigos le escribieron una nota. Le firmaron como Luis Pacheco Narváez.
Ah.
Que era el maestro de armas de la corte.
Pero eso es usurpación de identidad, entonces.
Sí, pero, eso está pero todo el mundo sabía que no había sido él. O
sea, eso está más feo todavía.
Porque se cuentan muchas anécdotas como que Quevedo y él un día se batieron en duelo y él le dejó el ridículo y tal, entonces como que había un pique ahí. Y entonces el anónimo que dejaron en los bares era el Tribunal de la Justa Venganza, elegido contra los escritos de Francisco de Quevedo, maestro de errores, doctor en desvergüenza, licenciado en bufonería, bachiller en suciedades, catedrático de vicios y protodiablo entre los hombres. Y esto se lo mandaban a la Santa Inquisición.
Sí.
Estas notas para que acusaran a Quevedo.
Madre mía.
Si la Santa Inquisición te podía, porque la Santa Inquisición le sudaba la polla cómo vinieron las denuncias, aunque fuera anónima tú ibas palote.
Si te identificaban.
No, porque era un anónimo acusando a alguien.
Joder, madre mía.
La Inquisición funcionaba así, ¿no? Y bueno, no hubo queja hasta 1833.
Solo voy a decir una cosa. Nadie esperaba la Inquisición española.
¿Eh? Bueno, a mí me gustaría mencionar que igual que tenemos un musical sobre Hamilton, de la Fundación de Estados Unidos, estaría muy bien hacer un musical sobre Góngora y Quevedo.
Hombre, pues funcionaría muy bien, ¿eh? De todas maneras, a mí la gente es que antes...
Yo le dejo a los Javis la idea.
Muy mala baba, muy mala baba.
La gente antes iba a tope, o sea, que desterraron varias veces a Quevedo, pero sí, del mismo sitio, de Madrid, de la corte.
De la corte, le echaban de la corte. Ya no puedes volver. Bueno, venga, que te aceptamos. Sin ver.
Que es como te echas de un garito por la noche.
Pero como era caballero de estos de...
Ah, que llevaba la cruz esta en el pecho.
La cruz de Santiago, porque claro, era un español viejo.
Era español
antiguo.
Era español-español.
Español-español.
Salía con la bufanda, soy español.
Por eso le metía el tanta caña a Góngora, porque él decía que Góngora era judío.
No.
Y le decía, voy a untar tus obras con panceta. ¿Sabes? Y, no, voy a untar mis obras en panceta para que no te puedas acercar a ellas. ¿Sabes?
Cancelado. No. Quevedo, Francisco, eso está feísimo.
No, pero es que Quevedo era como muy gracioso, ¿no? Era el troll de la época.
Sí. Ah, bueno, está
bien. Quevedo inventó el Twitter.
Eso sí es verdad.
Bueno, y luego, lo que sí hay es muchas obras famosas.
Sí, eso sí.
Me gustaría mencionar una cosa que decís obras famosas. ¿Bansky es anónimo o es seudónimo?
Es seudónimo porque está forrado.
Ah, sí, porque cobra.
Claro.
Claro, el anónimo es alguien que hace algo por amor al arte. Bueno, es
o
que...
por odio.
Ya, pero fíjate que en literatura erótica hay... Muy, claro, pero...
Hay seudónimo también.
Hay seudónimo. Hay mucho seudónimo, pero anónimo no tanto, claro. Perdón, ya está.
Sí, que la parcha, el parné, al final hace que reconozca la
cosa. Claro, cuando vas a registrar las cosas te dicen anónimo, no, seudónimo.
O el seudónimo que en el fondo funciona como un anónimo, por ejemplo, para evitar que te acosen por la calle. Eso yo lo he visto...
Como muy... Resultado.
Bueno, yo eso lo he visto mucho en el anime, además, con dibujantes.
¿Quién te ha acosado a ti?
No, a mí ninguno. Pero quiero decir, yo he visto dibujantes de obras de mangas y demás, que como allí en Japón están tarados y si no les gusta el final de una serie te queman el estudio...
Y no lo dirás por Evangelion. No lo dirás por Evangelion.
Literalmente ha pasado, buscad Kyoani, pues la gente se pone seudónimos para evitar que le reconozcan por la calle o para que le dejen en paz.
Bueno, es que muchas veces cuando tu notoriedad es alta... Es que, joder, fíjate qué tema tan importante, porque en estos tiempos que vivimos, al final lo que más importa es lucir tu trabajo y tal. Y ahora mismo...
Pero es que antiguamente no era así.
Claro.
Antiguamente no tenían este rollo del copyright. O sea, los griegos, por ejemplo, o sea, Platón cogió y mogollón de cosas decía que eran de Sócrates y nadie sabe si era verdad, si era de Sócrates o no. Se atribuían. Las obras eran. No importaba quién fuera tanto el autor.
Claro, que eso pasa un poco también con la Odisea y la Ilíada, ¿no? Que eran como de Homero, pero...
A ver.
Se llamaba bueno, La Liada.
La gran liada.
Joder, salimos los aqueos una noche y la que liamos en Troya. ¿Los troyanos eran los aqueos?
No me acuerdo.
Bueno, igual. Hay un caballo.
Los troyanos eran los malos.
Los que se llevaron a Helena.
Y bueno, obras famosas, sí. Anónimas. Aquí tengo Erik el Rojo.
Muy buena obra.
Una saga islandesa del siglo XIII. Narra el viaje de un barco vikingo islandés que descubre Groenlandia y la coloniza.
De cuando Islandia no estaba tan de moda.
Esto sería el primer Vikings.
Sí, claro, esto era vikingos. Esto es de cuando, como en American Gods, cuando llegan los vikingos a América. Y, y en Pathfinder también.
El guía del desfiladero.
Que gran película de tocar.
Otra.
Tristán e Isolde.
O Isolda, ¿no?
Y, bueno, yo creo que es Isolda, sí. También conocida como Tristán e Isolda, efectivamente.
Es que tiene varios nombres, yo creo.
Una tragedia medieval, una historia de amor. Con un hombre con una princesa irlandesa.
Pedazo.
Que es muy famosa. Y es la que inspira luego las óperas de Wagner.
Puf, no tiene nada que agradecer Wagner a esto. Me gusta mucho la ilustración que acompaña la escaleta.
Vamos, un óleo.
Bueno, sí, pero que están ellos... Una descripción. Están como dos personas como muy románticas enrollándose en un banco en el parque con columnas.
Con su arpa,
Con su arpa.
El arpa al parque.
¿Qué pasa? Ese es el
típico que va a Tarifa, se baja el arpa, empieza a tocar una de chambao, ¿no?
Claro, y al final todo el mundo se le arrima. Pero es que por detrás viene como el rey.
Sí, ahí como...
Que está como diciendo, ¿qué está pasando aquí?
Pretty. Algo está pasando. Sí. Bueno, estas dos a lo mejor no son muy famosas para nosotros como españoles, pero la siguiente sí. La siguiente es un clásico, que es Las Mil y Una Noches.
Madre mía. Que llegaban a leer en el colegio. Y bueno, yo recuerdo que me dieron a leer no el libro versión infantil, sino una edición con bastantes.
¿Es en el libro en el que se dice que se deshace, se acuesta todas las noches con el sultán?
Sí.
Que yace.
Y que inspira la canción de Cuéntame un cuento.
Sí, bueno, pues...
Cortos,
bueno,
más bueno, o menos.
Y Alibaba, Simbad el Marino, Aladín, vale, todo esto bueno, está ahí metido.
Pues yo quiero contar una anécdota personal.
Un segundo. Sí. Esto fueron 5 siglos de historia, o sea, es lo que hablábamos. Claro. No solo no se la atribuían, sino que si un cuento era bueno, te metían en el recopilatorio.
Claro, o sea,
el catálogo de Netflix.
Iba filtrando ahí y todo lo que molaba a Las Mil y Una Noches.
A Las Mil y Una Noches como anónimo.
Bueno. En el instituto nos mandaron leernos un recopilatorio que había que comprarse. No me lo compro, me leo un resumen de donde sea, del Rincón del Vago de algo, y voy al examen y lo que me haya leído pues lo meto. Aprobé el examen sin leerme el libro.
Una anécdota apasionante.
Contando, porque te preguntaban sobre dos historias, una era Aladín y la otra no me acuerdo, Alibaba me parece,
es Simbad,
que tenías que resumirlas.
Y tú pusiste un mundo ideal, un mundo ideal.
Y aparece Jafar y un loro que habla.
Yo estoy flipando, o sea, porque el profesor H y yo, que hemos ido a EGB, no nos hacían Las Mil y Una Noches y no nos preguntaban por Simbad ni por...
También nos hizo leer Manolito Gafotas, pero como yo ya esa me la había leído y ya me acordaba del todo, también aprobé ese examen sin tener que leerme el libro. Bien es cierto que luego me he leído Las Mil y Una Noches por gusto. Pero fíjate cómo estaba...
Por compensar, ¿no? Tu conciencia no te dejaba dormir.
La verdad es que últimamente pienso que tenía que haber hecho el bachillerato artístico, pero bueno.
Pero, bueno, pero qué fantasía.
Es nuestra época más personal, ¿eh?
Sí, no, anteriormente.
Últimamente estamos como en el YouTube,
¿eh? Muy personales. Pero que a mí me hicieron leer...
A mí una de las que viene aquí no la hicieron leer.
Sí, claro. Bueno, anónima. La anónima más famosa.
El number one. Pero bueno, continuamos
con el...
Número 3, también muy famosa. Beowulf.
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 ¿Cómo me gusta Beowulf?
Beowulf.
Que es un cazador de monstruos.
Un poema, además.
Y una película un poco... Bueno.
Animación. La de animación
3D. No, la de los 90.
Uf, madre mía. ¿Habéis visto la animación 3D?
Sí, que no. Salen Jerry y Jerry.
No
sí.
He tenido valor.
Bueno.
Bueno.
En su día, pero tienes que verla ahora y tiene que ser horrible.
Uf, ¿no? parecen unos vídeos cinemáticos de esto de los videojuegos.
Está en el Valle de la...
Sí.
¿El Valle de la Muerte o el Valle de la Muerte?
El Valle...
Inquietante,
el Valle Encantado.
El Valle Encantado yo también.
El Valle Inquietante, para quien no lo sepa, es cuando un robot o una animación está parecido a lo humano, pero no llega a ser humano y tiene un punto creepy.
Sí, como los perros robot, estos que yo no puedo verlos sin que me dé como algo.
O las mulas.
O la película de Final Fantasy.
Efectivamente.
Sí, algo así. Bueno, Poppy Wolf es una historiaca, ¿eh?
Sí, muy épico, muy épico.
Muy épico, porque encima, el monstruo que mata al principio...
Sí.
No es el monstruo de verdad.
Oh.
Spoiler.
El monstruo era nosotros.
Sí. La verdad siempre estuvo dentro de ti. El virus somos nosotros. Bueno. Él va como a una casona vikinga.
Sí.
Bueno, lo que llamaban ellos reinos, que como vimos en el manantial de la doncella.
Son cuatro.
Claro, son cuatro. Donde un monstruo va cada noche y hace una matanza. Entonces llega Beowulf y dice, ¿qué pasa aquí? Y dice, bueno, que viene un monstruo que se llama Grendel. Y nos mata todas las noches, dice, ya me lo cargo yo. Entonces Beowulf mata al monstruo,
¿sí?
Y resulta que el monstruo no es el monstruo, que estaba la madre del monstruo. La madre de Grendel, que es el personaje al que interpreta...
Angelina
Jolie.
Y luego aparece el monstruo y dice, ¿qué ha hecho toda mi madre?
¿Qué ha hecho toda mi madre? ¡Mírame la cara! Por cierto, también hay una versión de Christopher Lambert. De la historia, que es pre-Asylum, pero es un poco del rollo.
Bueno, Beowulf, fácil encontrar la documentación. Sí. La siguiente sí que ya... Number 2. Se hizo esta serie de dibujos. El cantar del mío Cid.
Serie japonesa, por cierto. Que
la, la favorita de Santiago Abascal.
El cantar del mío Cid, la favorita de Abascal. Hombre, es que el Cid macho ganaba la batalla después de muerto.
Bueno, solo fue una vez, ¿no?
Se sentaron ahí a caballo en Valencia y se cagaron los moros. Dijeron, hostia.
Nos vamos.
Este tío viene muy fuerte.
Yo creo que a lo mejor se echaron para atrás porque dijeron, vaya, no digáis nada, pero vaya putos locos, nos han mandado un cadáver en caballo.
Esta gente
es una insensata.
También
no lleva mascarilla.
Dicen que, fíjate, que el Cid es un constructo, que en realidad es como varios héroes y lo mezclaban en uno para que fuera todavía más épico.
Claro, como el rey Arturo.
Y luego a saber verdad qué es lo que hay de verdad detrás de lo que... Es que el rey Arturo, esto ya es mitología, ¿no? Es el rey Arturo en realidad es todo parte de...
No, claro.
La mitología precristiana...
Sí, es como que se intenta conciliar.
El rey Arturo es mitología y el Cid existió de verdad.
No he dicho que existiera, he dicho que era un constructo. Si hubiera estado escuchando, lo mismo te hubieras enterado.
De hecho, en un capítulo del Ministerio del Tiempo, que es nuestra fuente de histórica fidedigna, porque confiamos mucho en los asesores históricos de esa serie, pues sale un poco este tema también, que era como, bueno, que se había inflado la leyenda.
Hombre, en cualquier película que salga un bardo te das cuenta de cómo funciona el tema.
No, sí.
En la de The Witcher, por ejemplo.
Por cierto, tenemos un programa dedicado a The Witcher por si alguien todavía se acuerda de esa serie. Pero fíjate qué cosas, porque, claro, Babieca, que es el caballo del Cid. La tizona, que es la espada.
Y como se llama... otra que era la cortada. Tenía dos espadas. Era un poco
samurái.
Samurái.
Pero, ¿y luego cómo se llamaba la amada del Cid?
Doña Jimena.
Doña Jimena fue la de los mazapanes.
Claro.
Sí, que no me acordaba y me quería.
Que luego tenías que competir con De la Viuda.
Bueno, era una competencia.
El Cid, bueno, es una. Se supone que es la primera gran obra del castellano, ¿no? Una obra ahí con dos cojones. Que luego coge Don Quijote.
De hecho, está descrita como.
Así, obra con dos cojones.
Pérez Reverte diría: El Cid, una obra con dos cojones.
Una obra incancelable.
Y que luego hay que recordar que Don Quijote lo que hace es que revisita el Cid y se parte un poco la polla de todo esto.
Se mofa. No olvidemos nunca que la novela más importante que hay en España y una de nuestras obras cumbres es una mofa y una befa de los flipaos.
La otra, que es el número uno de nuestra lista.
El número uno de los anónimos de todos los tiempos. Y esta sí que me obligaron a leerla en el colegio.
Oh, y a mí también.
Pero es una gran obra, pero para adultos, no para niños.
Hombre, bueno, pero son 100 páginas, pues te lo lees en dos días.
Es un poco...
castellano antiguo.
Sí, es un poco... Bueno,
ah, bueno, yo es que me leí la edición editada.
La edición Chiquipar.
La edición de...
Como me vuelvas a robar las uvas, te arranco la cabeza, niñato. El Lazarillo de Tormes.
El Lazarillo de Tormes. Madre mía, qué simpático pillastre.
Que ha hecho este anuncio de que es el lobo.
Sí, sí.
Bueno. Y una película, bueno, películas ha habido mogollón.
Sí, yo es que no recuerdo haber visto
bueno,
ninguna.
Una y el Lazarillo de Tormes, sobre el autor se dicen muchas cosas. Que no quiso firmarla, porque si os acordáis, el Lazarillo es un consentidor. Que en aquella época era suficiente delito como para que te apedrearas por el pueblo. Que
claro.
Era porque su mujer se acostaba con el arcipreste.
Sí.
Y él lo sabía. Entonces antes era delito tanto la infidelidad como el consentir la infidelidad.
Esto, claro, los clubes de swinger es impensable.
Prohibidísimo.
No había.
Que la Inquisición venía dando fuerte.
Nadie esperaba.
Y luego hay otra teoría que es como la más seguida, que es de un monje jerónimo. Que por miedo a las represalias, al ser una novela de picaresca y tal, y además se mete con la iglesia y tal, pues decidió no firmarla y dejarla como anónimo.
Jo, pues quizás nuestro y uno de los personajes más representativos de lo que es la picaresca española.
Sí.
Bueno
de más, hecho, el Buscón. ¿De Quevedo?
Sí.
El Lazarillo de Tormes.
Así es. Jo, ¿cómo nos definen esas obras? Por cierto, creo que en el número uno de obras anónimas, voy a decirlo y va a haber gente que va a decir, claro, del Corán no dicen nada.
La Biblia.
La Biblia.
Es que la Biblia no es una obra anónima. La Biblia
no, es verdad.
La escribió Dios.
Bueno, y si no, también viene según el Evangelio, según San Lucas.
Sí, los evangelios han firmado. Y las cartas a los Filemones.
Pero la Biblia se la dictó Dios a alguien, ¿no?
Bueno.
Es revelada. Es
la escribe Jesucristo con la Olivetti.
Y el Corán lo escribe Mahoma, ¿no?
Sí.
No lo sé. No tengo ni puta idea.
Bueno, no, claro, el Corán sí que lo escribe Mahoma, ¿no? El profeta Mahoma, que se lo dicta a Alá mediante el ángel Gabriel. Creo, estoy hablando de dudas porque a pesar de mi cara, estas cosas no las controlo.
Yo quiero mencionar otra que es Viaje al Oeste. Es un clásico de la literatura china que no he leído, pero que dio origen a la leyenda de Sun Wukong, el rey mono.
¿Son Goku?
Sí, ¿de qué me suena? Son Goku, coño, ¿de qué?
Vamos a decir. No, ya.
Y es mono, con cola, y es pequeño pero valiente.
Que va a Toriyama y dice, pues yo te lo mejoro.
Y hay un maestro tortuga también en la obra original.
Supongo, pero como no me lo he leído, está el cerdo.
Sí.
Y un gallo y no me acuerdo qué más.
Joder, las reinterpretaciones. Como
monos con pistolas, tu podcast cultural.
Es como los dibujos de Ulises 31.
Sí, una revisitación japonesa. Y luego aquí tenemos. ¿Iba a decir algo?
Sí, la epopeya de Gilgamesh.
Uf,
que no es una tienda de rol ubicada en Barcelona, sino la principal, bueno, la primera epopeya escrita de la civilización sumeria.
Y encima es como una cosa de superhéroes, ¿eh? Es una movida muy rara.
Sí, es un tío que es un rey tirano, así pero que le rezan a Dios.
Sí.
Le dicen, pues te vamos a mandar a este para que te reviente el lomo. Y entonces, al final, en vez de reventarse el lomo, pues se van de aventuras y de potes.
Se hacen amigos, pero se hacen amigos porque Enkidu, que es al que mandan los dioses, un día está por el campo y aparece, no sé si una encarnación de Ishtar, a lo mejor me estoy columpiando una vez más.
Y pum, se convierte en Chocapic.
Se convirtió en Chocapi porque ella, a través del poder del amor, como tiene mucho amor, Enkidu descubre todos los placeres de la civilización y se da. Y del amor. Y
cuando dices usted amor, quiere decir por hub.
Quiero decir.
¿Estás solo en casa?
Sí, quiero decir hacer la caída de Sumeria. Porque en Sumeria no había tabús con estos temas.
Unos libertinos.
Claro, y unos liberales. El tema este de los swingers lo tenían al día. Y esto está escrito en escritura cuniforme.
Muy bien.
Muy bien. Pues bueno. ¿Pasamos a los personajes de ficción anónimos?
Sí.
¿Os parece?
Vamos allá. Que yo he hecho una selección un poco, luego me he dado cuenta, digo, son todos de Alamur.
Bueno, y aquí hay uno que luego nos va a enlazar con otro tema del
acabamos
final.
De...
Sí, V de Vendetta.
Bueno.
Esa careta.
Claro, es que es el es Anonymous.
Pero esa careta era la representación de...
Esa careta está inspirada en... We Fakes. Sí, en Inglaterra... En Inglaterra se conmemora todos los 5... Remember... The 5 December.
November,
gracias. Pues todos los 5 de noviembre se conmemora un motín que hubo... Uh-huh. Liderado por We Fakes.
Que quería poner unas bombitas.
Quería poner unas bombas para Dios Real.
Convertirlo en Chocapic.
Sí, por una serie de cuestiones políticas que ahora mismo se me escapa. Y lo bonito es que... O sea, no es bonito porque está feísimo lo que pasó. Pero que los cogieron a todos los conspiradores y a We Fakes... Bueno, We Fakes y los demás les colgaron la cabeza en una pica.
Sí.
Y esa careta viene de ahí.
Y todavía se saca el muñeco y se le da de palo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¡Pum! Es como justo, como... Ay, ¿cómo se llama eso?
Pim, pam, pum.
Piñata. Sí.
Un cuando saca su...
Pero, pelele.
Un pelele. Joder, que es una palabra que me encanta. Es que da gusto decirlo, ¿eh? Pelele. Y entonces, Alan Moore lo que hace es convertir esa máscara de un revolucionario...
En un símbolo.
En otro símbolo revolucionario. En V de Vendetta, siempre, si podéis leer el cómic, mejor. Que la película está un poco regu, no está mal del todo, pero el cómic es una maravilla.
Y que ha dado también pie a muchos flipados.
Bueno.
No refiriéndonos a Anonymous, sino me refiero a flipados de... Porque el pueblo cuando se moviliza...
Es que...
Claro. No sé, sí, bueno, se llama lucha obrera, lucha sindical.
No, no, es lo mismo.
Y,
porque esto...
Y en Francia hubo una revolución que fue un poquito así.
No, pero lo mismo. No, no es lo mismo, porque esa gente tiene unos objetivos.
Bueno... Bueno, iban un poco entonces, a lo loco y luego...
Yo me cargo todo y luego ya vemos.
Creo que la Revolución Francesa fue un poco dirigida por el lema de los Javis. Lo hacemos y ya vemos.
Y ya vemos, sí. Bueno, como tal, la Revolución en la Francesa no salió tan mal porque gracias a la Revolución Francesa pues tenemos ahora el estado del bienestar.
Bueno, pero luego tuvieron emperadores y tal.
Sí, luego vino Napoleón.
Fue un emperador que fue un gran batallador también.
Y muy e ilustrado. Sí, sí, sí. Y más bajito que yo.
Y estuvo a punto de conquistar España. ¿Os imagináis cómo sería España?
Perdona,
a punto
de conquistar España.
No, pero luego le echamos.
Además con el truco del almedruco. Déjame entrar a Portugal con el almedruco.
Esto es uno de los...
Dice, perdón, señor, déjeme entrar a Portugal para invadir. ¿Y por qué no quiere invadir también?
Hostia, ¿puedes indicarme cómo se llega a Portugal?
Claro, adelante. Traen cañones por aquí, por favor.
Ah, por la carretera buena.
Aquí, que no le falte de nada a estos caballeros. Pues los echamos porque nos traían educación.
Sí, nos traían educación y queríamos que volvieran nuestros reyes corruptos.
Nos traían educación.
Fernando VII dice, bueno, podéis tener o educación o un rey con un pollón.
El pollón siempre.
Claro.
Y hasta aquí hemos llegado, estos días de aquí.
Hasta los días de Jordi y de
tu pasado. Y 100 millones en el banco.
Pues bueno. Qué cosas, ¿eh?
Más
mira,
cosas.
La siguiente que tengo apuntado, me hace mucha gracia y voy a leer el primer párrafo que se nota que lo ha... No se nota nada que lo ha escrito un fan. El Joker. Alan Moore nos cuenta una de las posibles versiones del origen del príncipe del crimen. Un trabajo al que el bardo de Northampton no le tiene mucho cariño.
¿Quién lo habrá escrito? ¿Quién lo habrá sido? Bueno, es que el Joker ya sabéis que una de las gracias que tiene... O sea, no es un personaje anónimo, porque es el Joker. Pero como su origen no está claro... Que eso es una cosa que hizo muy bien. De las pocas cosas que hizo Christopher Nolan bien. En la trilogía del Caballero Oscuro fue ese juego entre que el Joker...
Cada vez cuento mi historia...
Claro, y no sabes cuál es de verdad, y al final ni te importa. Bueno, espera, hablamos del Joker, la última, que la vio mi hermano y dijo...
Ah, esa sí me gustó.
A mí me gustó.
A mí me gustó.
Bueno, el Joker, como decíamos, que el Joker... Está muy bien esa incertidumbre
sí,
de cuál
juego.
Es la verdad, cuál no. Lo pasó mal, es solo un loco.
Claro, lo hace por hacer.
Hombre, es que lo de Batman, que se ha ido perdiendo con las películas... Y que tenían los cómics... Batman es una ciudad de locos.
Gotham, perdón.
Sí, Batman es una historia de locos. Sí. Vive en una ciudad de locos.
Claro.
En la que el vigilante es el que más loco está de todo.
Que como nos contaba Grant Morrison en el Arkham Asylum. Claro, y Alan Moore pues dice que se arrepiente un poco porque le intentó dar una justificación, una psicología al Joker que a lo mejor...
No tiene ni que tener.
Claro.
De todos modos, el mejor Batman creo que coincidimos todos que ha sido el de Adam West.
Siempre que sale Batman a colación, siempre sale esta frase.
Es que a mí me gustó mucho la serie cuando la echaron en Telemadrid.
Hombre, es una maravilla. Y César Romero a tope haciendo...
Claro, luego me veo el Batman de verdad y digo, pero ¿qué es esto?
¿Qué es esto?
¿Qué es? Pues, y luego la película de Joker, esta última, la de Todd Phillips, que intenta explicar tanto al Joker para que todo encaje, que a lo mejor es un poco...
Bueno, Sergio, es que creo que la película se hizo por encargo para que Joaquin Phoenix tuviese el Oscar de una puta vez.
No, sí, yo tope con Joaquin Phoenix. Pero la película... ¡Ay!
Bueno... Más anónimos héroes. Watchmen, ¿qué has traído? ¿Todo Alan Moore?
He traído todo Alan Moore.
Watchmen todavía no he visto la de HBO y no creo que la vaya a ver ni aunque hagamos un podcast.
Bueno,
en realidad yo estoy pensando todos los héroes.
Sí, en general todos.
Casi todos son anónimos. O deberían serlo.
Menos el tío ese que es súper poderoso, que se mete en un experimento científico y se vuelve azul. No sé cómo se llama.
El Doctor Manhattan.
El Doctor Manhattan. Todo el mundo sabe quién es.
Osterman. Sí, pero como es como Dios, es que al final... Bueno, aunque es como Dios, pero luego al final... atacando a sus seres queridos...
Sí.
Es que no se puede decir nada.
Pero luego en la serie...
Sí.
Vemos que en realidad él es como Dios realmente. Que él manda a Jesús...
Sí.
Para que lo mate los hombres.
Sí.
¿No? Y él sabe que le van a matar y le da igual.
Claro, es que este
es un tema muy complejo. Su sacrificio es para salvar a la humanidad. Sí,
este es un tema muy complejo. Yo he traído Watchmen solamente por...
Y luego el bueno es el malo. ¿Cómo se llama?
Ozymandias.
Ozymandias. Que se supone que puede ser el bueno o el malo. También puede ser estar haciendo de malo para ser bueno. Eso es un poco complicado.
Según tu escala de valores, según tu escala moral, ¿es el bueno o es el malo?
Pues creo que todavía es más bueno Kim Jong-un, luego ya el...
y luego ya Ozymandias. No, yo lo traía por el tema este de que Alan Moore ahí lleva hasta el límite como lo de la identidad secreta, ¿no? De hasta qué punto, por lo de ponerte una máscara para hacer el bien e ir haciendo heroicidades, pues te termina dejando un poco la cabeza.
Y está muy bien visto en la película. Digo, perdón, en la serie. Que la serie es muy buena.
La serie está muy bien.
Porque en la serie le dan la vuelta, es... Es que el anonimato puede ser para algo bueno o para algo malo.
Claro, claro.
Un ejército de Rochards.
Un ejército de Rochards o un ejército de policías. Policías enmascarados.
Bueno, ¿para qué queremos más? Solo hay que ver lo que ha pasado en esta película.
Joder, además que la serie va, o sea, al tema racial, total. Si habéis estado a tope con este asunto, echadle un ojo a la serie de Watchmen.
Bueno, y hablando de Alan Moore, decíamos, la máscara de...
¿De V?
De V, él se convierte en el símbolo de Anonymous. Movimiento más famoso de internet de todos.
Yo solo quiero decir que menos mal que Anonymous surgió antes de La Casa de Papel, sino después.
Bueno, es que La Casa de Papel está inspirado en Anonymous y en V de Vendetta.
Bueno, sí, porque dice que le ponemos una máscara de Guy Fawkes y que si no lo sabemos ni pronunciar, vamos a decir a Dalí.
Oh, pero fíjate qué bien hecho está, que la máscara de Dalí como que cumple su objetivo y aparte recuerda la de
Anonymous.
Marca España.
Sin meterte en derechos legales.
Sí, sí, sí.
Bueno, tuvieron cierto lío, lo comentamos, creo.
Mientras tanto, en Figueres...
Hostia, tú, que yo no he cobrado por los derechos de esto de La Casa de Papel. Y, oigan, no me ponga la tapa tampoco, que yo no la he pedido. ¿Qué coño?
Muy bien. Ocho apellidos.
Bueno.
Ocho apellidos. Ocho apellidos.
Está al nivel de comedia de Scarce Parros o María Sala.
Anonymous... Tengo aquí el lema de Anonymous, que es muy, muy bueno.
El lema de Anonymous es para tatuárselo.
El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos.
Es que es fantástico.
Qué chulo.
Yo soy un supervillano de esto de internet. Una persona repudiable, yo qué sé. Y me llega un mensaje de estos y yo...
Harvey Weinstein.
Yo soy Harvey Weinstein, estoy en casa y me llega un vídeo de un menda diciendo esto en mi ordenador y yo me voy.
Yo me cago de miedo,
Sí, me voy de vareta.
Y cambio todas las contraseñas.
Uno, dos, tres.
Ah, bueno, eso desde luego. Hay que hacer un apunte y es que el conocimiento es libre, es la razón principal por la que surge Anonymous. Por ejemplo, antes pues compartíamos de todo en internet, en plan, pues mira, me he bajado 400 runs de la Super Nintendo. Por fin voy a poder jugar al Mario Kart en Full HD.
Claro, que Mario Kart es conocimiento y es cultura.
Claro.
Me he bajado la enciclopedia británica. Métetela por donde te quepa.
Me he bajado Spider-Man 2. Y es una peli porno y dice, pero esto no parece Spider-Man 2. Y dice, no, pero mira.
¿Cómo lanza redes? Pero hasta que
llegan, pues se cargan Mega Upload, llegan los de los derechos de autor, ya no puedes subir ni siquiera películas a YouTube, ya no te dejan ni subir la tele de...
Joder, ¿dónde bueno, vamos a llevar?
Joder. Pues entonces la gente se organiza y monta esto.
Pero Anonymous...
Anonymous nace en 4chan.
Sí.
Que es un foro muy gracioso que todo el mundo conoce.
Bueno, gracioso es.
Y en donde se pone...
Mejor aléjate.
Las cosas más locas del mundo. O sea, 4chan, recordemos que es el foro en el que tú puedes subir cualquier cosa sin darte de alta.
Anonymous.
Entonces, cuando subes algo, pone Anonymous. Porque lo ha subido un usuario anónimo.
Claro, y de ahí surge...
Es donde...
Sí, la rana Pepe...
La rana Pepe, todos los pirados de estos que luego matan a la gente lo suelen anunciar en 4chan.
El meme de Forever Alone.
Forever Alone. Mm. El monstruo este japonés que da miedo a los niños, que sale del bate y te mata.
El Kikiruko.
Bueno, 4chan. Barra R, que es el canal random, y a gozarlo. ¿Sabes? O sea, eso es...
Barra B.
¿Barra B es el random?
El random es el B.
El B.
Pero cuidado, o sea, una advertencia para todas las personas. Esto no es internet, no es internet profundo.
No, no, internet de por fuera, pero tiene cosas que podrían estar por dentro.
Claro, claro. Sí. Mucha precaución si os internáis ahí, no, porque...
Cada día es una sorpresa. Y un día vi un tío que se había pillado los huevos con la cadena de la bici. Bien. Y subía una foto de los huevos enroscados en la cadena de la bici. Eso es muy doloroso, por ejemplo.
Madre mía, eso es más que pillárselos con la tapa del piano.
Sí. Y bueno, hay que decir que el propio foro se encarga también de que no se suban cosas ilegales o pedófilas o cosas así. Suele estar bastante regulado y cuando alguien hace algo ilegal lo que meten es a Spiderman. No sé por qué.
Dicho lo cual... Sí,
empiezan a contestar con Spiderman, con memes de Spiderman.
De 4chan salió uno de mis vídeos favoritos, que es un colgado explicándole a su padre por videollamada que es fan de My Little Pony y que se dedica a dibujar historias ambientadas en My Little Pony, pero que no siguen los cauces habituales de esa serie sobre ponis.
El canon. ¿Sabéis? El canon.
Do you know what I mean?
Sí. Ahora digo yo que los furros nacen también un poco... No nacen, pero tienen mucha cabida en 4chan.
Sí, sí.
Gustan mucho.
De hecho, los furros también es otro de este tema... Es otro de nuestros temas que vertebra toda nuestra trayectoria.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues eso. Entonces, un día... Se empezó a organizar gente en 4chan, contactaron con un grupo de hackers que dijo voy a ayudar y se empezaron a hacer acciones en grupo, que sobre todo son caídas... Nuestro 4chan iba a decir...
Forocoches
es un poquito fuerte. Pero empezaron a organizar acciones. Una muy famosa fue... no sé si os acordáis que había una red social, que yo no sé si todavía sigue, se llamaba Jabo.
Ah, sí.
Que era como un Second Life, en el que tú hacías un avatar y ibas por el mundo... Pues hubo un niño de 2 años al que no le dejaron entrar en la piscina de un hotel en Alabama por tener el SIDA.
Sí, en Alabama.
En Alabama.
Bueno, aquel niño a lo mejor...
Alabama.
Era afroamericano.
Lo mismo. Y entonces los hackers de 4chan invadieron Habu, ¿sabes? Se hicieron todos el mismo avatar, que era un hombre negro con un traje gris y el pelo afro.
Como el de Pulp Fiction.
Y bloquearon la entrada a la piscina virtual. Diciendo que estaba cerrada por culpa del SIDA.
Pulse closed.
¡Ah, qué guay! Joder, pues hombre, son buenas obras lo que hace Anonymous.
Hombre, hay muchas que sí.
Son como Ozymandias, ¿no?
Es que en realidad nunca vas a saber si son Anonymous de verdad o un tío que está diciendo que es Anonymous.
Y luego al final pues todo eso va evolucionando hasta, por ejemplo, lo de Wikileaks. ¡Padre, lo de Wikileaks!
Le dice la hija al padre. ¡Padre, lo de Wikileaks!
Pues bueno, va Julian Assange, que en aquella época se duchaba... Y decía, bueno, pues yo tengo que sacar esto a lo que pueda.
Creo que ha vuelto a ducharse ahora en la cárcel.
Sí, sí. Bueno, es que los de la embajada de Ecuador acabaron hasta las narices.
O sea, lo de la embajada de Ecuador da para telecomedia.
No, da parte literal.
Es que es una telecomedia.
Bueno.
¿Más acciones de Anonymous?
Pues mira, tengo aquí el arresto de Chris 4chan. En 2007, lo de Habu que hemos dicho es de 2006, todavía... Y esto fue que se organizaron para enviarle a un pedófilo, a un pederasta, le enviaron a la policía, o sea, pillaron pruebas entre todos, le hackearon y lo mandaron a la policía y le detuvieron a la policía. Una buena obra también.
Muy bien. De eso había un programa en la tele en Estados Unidos,
sí,
que eran gente haciéndose pasar por chavales chateando, sí, y de repente aparecía un señor con corbata y diciendo hola.
Ah, no, no era catfish, era uno que era cebos para pedófilos.
Eran cebos de pedófilos.
Y hicieron un programa.
Y iban a tu casa y te detenía la policía.
¡Ah! En directo.
Es que estaba el programa, participaba la policía de no sé qué estado, y entonces tú hacías algo y ellos iban allí y Y te detenían, ¿cuándo es cojones?
No, a tope cuando detenían pedófilos y sacarlo de las calles. Pero los americanos es que lo tienen que convertir todo en un espectáculo.
Sí. Todo es un espectáculo.
Sí, desde luego. Que, por cierto, esto no recuerda al capítulo de Cállate y Baila de Black Mirror.
¿Cuál era? No recuerdo.
El que le mandan un vídeo de...
Sí.
Está basado en esto, ¿no?
Sí, estaría basado en esto. Luego, en el 2008, les da con la cienciología. Suben un vídeo de una entrevista de Tom Cruise, una entrevista privada, y entonces la cienciología responde que, oye, que quiten el vídeo y tal, con lo cual, pues ya la liado. Anonymous, no le provoques. ¿Sabes? Si te hace algo... Quédate callado porque si no te van a hacer 10 veces más.
Una cosa, lo de Barbara Streisand, de que no querían que salieran fotos de su piscina ni de su casa y la publicó todo Dios, ¿eso también era de Anonymous?
No lo sé.
Yo creo que de la gente en general.
¿Eso es lo que da el origen al término Barbara Streisand?
Sí.
Ah.
¿Qué? Y bueno, decían que la piscina era incluso más grande que su nariz.
¿Qué cosas? El efecto Barbara Streisand es como cuando quieres prohibir algo y prohibiéndolo, intentando taparlo... Le hacen más publicidad todavía.
Eso es. Pues esto, parecido. Empezaron a mandar fax negros, o sea, es decir, un fax completamente en negro, porque es el 2008, a todas las oficinas de la cienciología, a saturar los teléfonos con llamadas de coña, y bueno, pues les estuvieron dando por culo ahí hasta...
Madre mía, el troleo.
Hasta infinito y más allá.
¿Eso sabes quién lo hace ahora? Las fans del K-pop.
¿Sí?
Con las cuentas de... como el algoritmo de Twitter... Cuando te trolean o algo, por lo visto, perjudica la conversación y no te convierte en trending topic o la mierda que esté de moda ahora, lo que hacen ellas es subir vídeos de sus ídolos cantando. Que puede ser desde canciones normales hasta ponerle bailando la canción de Mercadona.
Sí, que eso ha pasado mucho durante el confinamiento, bueno, mucho, pasó dos días, pero en Twitter, claro, el tiempo
pero, claro, es... En Twitter va todo fugaz.
Sí, que pasó con las cuentas de ultraderecha.
Sí.
Que la boicotearon.
De hecho, cuando sale en Antena 3, ya el meme hace...
Sí, es cierto, además que siempre sale con cierto retraso.
El sacarlo en la Antena 3, anulado. No la tiene gracia.
Desactivado.
Cuando lo cual ya me he visto en Antena 3 alguna vez.
Y luego, mira, pues tengo luego en 2010 la operación Avenge Assange.
Sí, la hemos mencionado. De...
Que la hemos mencionado antes de pasada, vamos a detallarlo un poco más, que es cuando sale todo lo de Wikileaks. Anonymous decide apoyar a Julian Assange y tiran abajo la web de Visa, la web de PayPal, la web de Mastercard, todo lo que ellos consideraban que iba en contra de Julian Assange.
Que son muy fuertes, porque eso sí que es una acción...
Ya de hackers.
Eso ya es de hacker de película, de la película Hackers.
O de la película esta de juegos, bueno, de unos niños que se ponen a jugar con tanques y casi acaban estallando la Tercera Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba?
Esa es una de nuestros tiempos que se llamaba Juegos de Guerra. Que el,
sí, con el Spectrum, ¿no?
Que el muchacho se conectaba a internet con el teléfono. Sí.
Sí, y luego tengo aquí una de las más hardcore, que es HB Gary Federal, en 2010. En 2010 hay un ejecutivo de una empresa que se llama HB Gary Federal, que es una agencia de seguridad que dice que se ha infiltrado en Anonymous y que los tiene ya con las cuerdas y controlados. Hay que recordar que en España una vez salió en el telediario que habían detenido al líder de Anonymous.
Ah, sí, es verdad.
Se había cogido con la careta. Un policía. Bueno, lo más parecido que hemos tenido en España es ese mítico caballero que se lo llevaron de juicio y mientras iba a declarar le decía a la prensa: bueno, yo lo que sea que haya hecho lo hice por los loles.
Pero sí, es verdad que salió diciendo que habían detenido a Anonymous.
Entonces este hombre que decía que este también decía que los tenía ya controlados y lo que hicieron fue que hackearon la cuenta de la empresa, le quitaron el Twitter, empezaron a publicar lo que les daba la gana. Les quitaron los emails, o sea, que para una empresa de seguridad, pues mal.
Claro, muy
no
mal.
Queda muy bien.
No, no, no despertéis a la bestia de Anonymous.
Y nada, muchas cositas de estas, es que ya podríamos seguir.
En España tenemos una historia de Anonymous también, relacionada con nuestra bien querida y nunca remunerada suficientemente Casa Real.
Bueno, vamos a dejarlo ahí porque estamos en un momento... estamos
no,
en un momento
Froilán.
Tenso. Ah, bueno, sí. Ah, me creía que era Anonymous el grupo. Pues resulta que Froilán, en el año 2013, estaba en la discoteca Capital organizando unas sesiones que se llamaban Anonymous. Iban, pues, gente de su edad, que por aquel entonces, pues, debía ir a la discoteca Line, ¿no?
Bueno, en 2013, 7 años menos, que el chaval tenga ahora, sí, pues, tenía 14, 15 años.
La fiesta del semáforo.
Sí, algo así, ahí solo se tomaban cócteles sin
alcohol. Que, bueno, ahora te digo, con esto de la pandemia ha salido una oficina que lo han puesto como no super novedad. En plan de, ponte una pulserita y te haces una pulsera roja, es que quieres mantener tu distancia de seguridad. Y si te pones una verde, es que quieres dar abrazos a la gente. Y digo, pero hijo de puta, si eso es la fiesta de semáforo de la Sala Capital.
Eso yo no lo he vivido.
Es en Estados Unidos. Sí, y en LinkedIn, que es como una secta.
Yo creo que lo han hecho también en... Sí, desafío, creo que sí.
Pues puede ser, yo no lo he vivido.
En cualquier discoteca donde haya chavales que quieran meterla caliente, está...
Perdona, eso estás diciendo es que está redundante. En cualquier discoteca.
Claro, bueno.
O sea, la gente que va a la discoteca de hablar...
¿No? Pero con organización, no dando perreo duro como aquella a la que fui a Dulce, que me subí a la tercera planta, pues están bailando de reggaetón y de repente me encuentro a una que se la están llevando en plan carretilla... Y dos tías encima de un tío, digo, joder, esto parece un videoclip de...
De Maluma, ¿no?
De Maluma. Madre mía, yo hace 20... me bajé. O sea, como iba, me fui bajando.
Yo hace 26 años que no veo la discoteca. Bueno, la anécdota es que las fiestas Anonymous, que iba gente pues de su entorno social, que a lo mejor iban hijos de gente con mucho dinerete, iban con máscaras de Anonymous. Y no deja de ser gracioso...
Los pijos
con máscaras de Anonymous y Froilán.
Menos mal que eso ya no pasa. O vela, chao.
Sigue pasando. Esto que hemos comentado de la fiesta del semáforo, por cierto, y si llevas una pulsera ámbar,
es que... ¿Qué te ocurres?
Que estás ahí un poco...
Dice, dame, bueno, soy receptivo, pero cúrratelo.
Bueno, en los tiempos que estamos viviendo está, por ejemplo, Tinder, que me ha contado un amigo de un amigo, que no tiene ningún tipo de relación conmigo, que está...
Ajá.
Que las muchachas y las mujeres son muy activas a la hora de saludar y estas cosas.
Pues, gracias a Dios.
Menos mal.
También, también tu amigo te ha dicho si con perros se liga más.
Foto con perro es juego sucio. También podríamos dedicar otro capítulo a Tinder porque es un mundo...
Y ya para acabar con los Anonymous, las dos últimas acciones de Anonymous, o las dos últimas más sonadas, que fue cuando se... La de Pro Taiwan 2020,
sí.
Que ellos se ponen totalmente del lado de Taiwán, hackean la web de la ONU y los integran como un país. No está reconocido internacionalmente por las presiones de China, de la China comunista.
Sí.
Y entonces estos les hicieron una página web.
Mira, si estuviéramos en una asamblea con mis iguales e igualas, ahora mismo alguien diría, quizá yo mismo, ¿y por qué no hacen eso con Palestina?
Porque Taiwán no da más.
Bueno... Ahí lo dejamos. Anonymous, ahí está Palestina.
No habrá hacker palestino, y si habrá hacker taiwanés.
Porque Palestina ya tiene amistades peligrosas.
¿Y?
No necesitan el apoyo de Anonymous, tienen el apoyo de Alberto Comesaña y de la otra, que no me acuerdo cómo se llama.
Sí, Beli del Valle, ¿no? Sí, lo había intentado olvidar, efectivamente, que apoya la causa palestina, y en Palestina también lo están intentando olvidar ahora. Y vamos con la última y más reciente.
La última de ayer.
¿De ayer mismo?
De ayer. Con el TikTok. ¿Sabéis que ahora están que quieren quitar TikTok?
No.
O sea, TikTok está prohibido en India, lo están prohibiendo varios países.
Es que es una herramienta del gobierno chino para espiarte.
¿Una red social que es una herramienta de un gobierno para espiarte?
Sí, venga,
pero ¿qué me estás contando?
Ya ha descarado. Eso sí, nos ha dejado cuentas gloriosas como la de gitanos TikTok.
Que en TikTok, o sea, sí. Algunos gobiernos dicen que han sido ellos los que lo han descubierto, pero Anonymous dice que han sido ellos los que han hackeado la aplicación. Entonces han descubierto que TikTok te copia el cortapapeles. Es decir, todo lo que tú cortes y pegues...
No.
Va para TikTok.
¿En serio?
Aunque no estés con TikTok abierto, ¿sabes? Todo se filtra a TikTok. Entonces han dicho, hombre, lo mismo es demasiado, ¿no? Esto, una cosa es que controles ya...
Claro.
Cuando lo entiendes, cuando no, que mandas, que no mandas, pero ya cosas de fuera de la aplicación, y entonces han empezado a prohibirlo en muchos países.
Joder, no me extraña nada. Yo me creía que lo hayan prohibido por motivos...
Porque quitaron TikTok.
Y porque conduce a la gente pues a un delirio claro, y
la
absurdo.
La reacción de los directivos de TikTok tras enterarse...
¡Ha fusilado su vez los chivatos! ¡Pato los chivatos! ¡Fusilado!
Joder, TikTok en realidad era una herramienta de control... Madre mía.
Sí.
¿Quién lo diría?
Y ahí acaba la historia de Anonymous hasta hoy, que parece que últimamente no están haciendo demasiada cosa, la verdad.
Bueno, es que con la cuarentena también y la pandemia global a lo mejor conviene no menear.
Bueno, más cosas. Yo creo que ya para ir terminando el podcast, porque nos estamos pasando de la hora,
Es un tema apasionante.
El funcionario del podcast.
Sí, si que no, yo tengo que desayunar.
Soy el director del programa.
Me toca el bocadillo, ¿eh?
Bueno, ah, sí, lo de la canción.
Y para terminar, Don Hurtado nos trae la historia
de la canción, más misteriosa de internet.
Mami.
Te voy a escribir la canción favorita del mundo y te voy a escribir la canción más misteriosa de internet.
Más o menos, porque esto es una leyenda urbana de un tío que... Estos que se dedican a... Hay gente que se dedica los sábados por la noche a salir de fiesta.
Sí.
Y hay gente que se dedica a grabar emisoras de otros lugares.
Sí.
Por ejemplo, de Alemania. Donde encontraron una canción de rock super random.
¿Una baladita?
Sí. Pero el locutor nunca dijo el nombre de la canción. Pues un usuario lo subió a Reddit y dijo... A ver, chicos, mirad si me podéis ayudar. Que es que grabé esta canción en una cinta TDK... Y me gustaría que sacarais de a ver de qué grupo es, porque yo con el Shazam no la puedo localizar. Yo creo que es del 82 o del 84, porque además colecciono las cintas y las guardo. Descubren que es de una emisora de radio alemana a la que llaman y no sacan el nombre. No conocen el grupo. Escriben la letra por completo. Incluso hay un colgado que dice... Bueno, en el coro me he dado cuenta que se ha usado un sintetizador Yamaha DX7...
Que solo puede localizarse en esta zona.
Exacto, con un preset Synlit 5 que fue lanzado en 1983.
Joder,
por lo que la canción puede ser del 83 al 84, que era cuando luego pasó de moda.
Ese era Batman que estaba en la bascueva y le sobraba un rato.
Exacto, pero eso es lo más cerca que se han quedado de la canción. Porque no han encontrado todavía de qué grupo es. Incluso corre la leyenda de que es algo que ha grabado el propio tío en plan homenaje a los grupos de los años 80 para intentar colarlo como si fuera de los 80 y volver loca a la comunidad de internet.
Pero perdón, dice además, aquí Gabriel Vieira, que es el tío que la busca, ¿no?
Sí.
Dice, advierte que hay alguien que se ha intentado atribuir el mérito de la canción.
Sí. Para monetizar la leyenda urbana.
Exacto.
Porque o sea, si la buscas con puedes... Shazam, ahora te sale como que es de...
Como que es de un colgado, pero es mentira.
Madre mía, madre mía...
Madre mía. Madre mía,
siempre hay alguien arañando...
Siempre hay alguien intentando monetizar.
El antianónimo.
Intentando lucirse.
Y que se acredite, que se lleva los méritos.
Pues ya. Con esta canción despedimos el programa. Si alguien en los comentarios quiere dejar el grupo del que se trata...
Oye, pues mira, sí. Le daríamos una alegría a Gabriel Vieira, ¿sabes?
Oh, imaginaos.
Y lo mismo el tipo, que lo mismo es como el Searching for the Sugar Man.
Ah, claro, luego
que también es una historia un poco de anónimo.
Y siendo, ¿no? Gabriel, y siendo Gabriel Vieira, a lo mejor nos invita a zamburiñas.
Yo,
yo no puedo, pero...
Pero sí, Searching for Superman va de eso.
Sí, de la
un
canción...
cantante que sabemos en Sudáfrica.
Sí, es, y... que es súper random, además.
Muy bonito el documental.
Muy bonito, sí, sí. Muy bonito.
Y que nadie sabe quién es, no le localizan y al final...
La variante española sería un chico que hace una serie de televisión en la que incluso canta... Y por alguna razón desconocida, pues lo peta en Finlandia e incluso graba una serie donde hace de comisario que investiga a la mafia finlandesa en Benalmádena.
Sí, pero lo único que aquí en todo momento sabemos que hablábamos de Fran Perea.
Exacto.
Ojo, y con esto nos quedamos.
Todo sale. O sea, ya hemos completado todo. ¿La ronda de chupitos está acabada?
¿Qué ronda?
Fran Perea. Sí.
Fran Perea.
Chupito. Eurovisión, chupito.
Furries.
Animal Crossing.
Animal Crossing, no.
Yo creo que no nos queda nadie.
Afroamericano también.
Bueno, bien. Si notáis que falta alguno de los tips, alguno de nuestros...
Decírmelo porque lo estamos oxidando.
Claro, es porque el funcionario lo ha tenido que cortar para que el programa dure lo previsto.
Y podéis escribir anónimo...
Oye, ya veis que nos dejáis un comentario. ¿Habéis un poco de anónimos? Podcast de anónimos.
Podcast de anónimos.
Sí, sí.
Así que...
Y por favor, comentarios agradables. Nada de Don Hurtado, te voy a dejar vegetal o cosas así.
Ningún comentario de salir del coche.
Exacto.
Después de haber aparcado en una plaza de minusválido.
Y recuerda, si eres minusválido y te encuentras siempre la plaza ocupada por un coche roto, es el de Don Hurtado.
No, hombre, nada, eso fue una vez.
Bueno, un saludo. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego! We'll be right back.
no se calman, estoy segura de que pueden conseguir otra almohada.
O podría enviarla a reparar a Taiwán. Pero ¿por qué de hacerlo yo? Yo no he hecho nada malo. Y no doy permiso para que se vea mi cara por televisión. Quiero que me la emborronen.